HRN presenta De Sol a Sol. Bienvenidos a este espacio destinado a hacer más productivo el mundo agropecuario y la pesca en Honduras. Saludamos a campesinos, pescadores, técnicos, profesionales y empresarios que en Honduras y el mundo viven del uso apropiado de los recursos naturales. De Sol a Sol, con la dirección de Yari Barahona, la producción periodística de Gustavo Vallecillo y la asesoría de la prestigiosa Universidad Zamorano.
Buenos días, auditorio de La Voz de Honduras. Gracias por continuar en sintonía de su programa De Sol a Sol, siempre con mi querido Gustavo Vallecillo y, por supuesto, seguimos con el ingeniero Renán Pineda. Hoy vamos a tocar otro tema, el uso de las nuevas tecnologías en la producción de granos básicos. Y aquí le voy a preguntar de un solo, ¿cómo estamos en Honduras con el uso de las nuevas tecnologías?
Nuevamente agradecer su cordial espacio que nos dan a nosotros como Universidad Zamorano para poder apoyar este programa tan importante. Y pues estamos siempre dispuestos a compartir estos momentos de discusión y foro, plática con respecto a la agricultura. En realidad, Honduras, vamos a hablar de las tecnologías, y la principal tecnología que vamos a mencionar en este momento son las nuevas variedades. Sabemos que hay una gran controversia alrededor de variedades transgénicas en todo el mundo. Es una gran controversia. Si tenemos 100 personas, probablemente la mitad de las personas no productores agrícolas estarán en contra del uso de materiales transgénicos en la agricultura, y la otra mitad estarán a favor. Generalmente el 100% de los productores están a favor porque miran los beneficios que se dan. Entonces, la pregunta suya fue, ¿cómo está Honduras en el uso o la utilización de tecnologías agrícolas? Pues le diré que con respecto a las variedades transgénicas, somos el único país en la región que estamos produciendo materiales transgénicos. Sabemos, de nuevo, quiero repetir que hay una controversia y la preocupación de las personas es genuina. Respetamos esa preocupación que tienen las personas, justamente los usuarios agrícolas, pero los productores le han dado una buena bienvenida a estos materiales por los beneficios que ya son evidentes después de más de 10 años del uso de esta tecnología.
¿Cuánto tarda en validar una variedad?
Si es una variedad transgénica o no transgénica. ¿Transgénica?
Sí.
Si una variedad transgénica, nosotros lo que hacemos es incrementar los materiales en Honduras. Producimos la semilla de esos materiales, pero la semilla parental es producida por compañías internacionales. Ellos, generalmente, yo tuve la suerte o la oportunidad de trabajar con una compañía fuera de Honduras, una compañía internacional que produce las variedades transgénicas. Por tanto, esta compañía tardaba más o menos entre 10 o 12 años para poder liberar en el mercado, sacar al mercado una variedad transgénica. El proceso inicialmente es, la sacan en el país donde la producen, llámese Canadá, Estados Unidos, y luego una vez que está bien usada en esos países, la llevan a nuestros países. Entonces Honduras tiene esa oportunidad de haber permitido el uso y también la producción de materiales transgénicos, cuyos beneficios los puede ver el agricultor directamente.
¿Cuáles son las nuevas tecnologías que más se han incorporado en Honduras?
Sí, entonces, aparte de esa nueva tecnología, el tema de variedades, vamos a hablar de otras tecnologías, pero en el tema de variedades, esa tecnología de transgénicos en maíz, no en otros cultivos, sino que en maíz. Pero en arroz hay otras variedades que se han desarrollado por un proceso que se llama mutagénesis, que no son variedades transgénicas, sino que han sido desarrolladas por mejoramiento, fitomejoramiento, o sea, semillas mejoradas. En el caso del arroz, quiero mencionarla, el arroz tiene un problema grave, que en Centroamérica no se permite. El usuario del arroz, ya pilado y pulido, no permite que haya arroz rojo en la muestra o en el arroz que se compra. Somos muy exigentes y queremos que ese quintal o esa medida de arroz que compramos sea completamente blanca.
Que no sea estrangulado.
Que no haya arroz rojo, sí, presente en la medida de arroz que compramos. Entonces, las nuevas variedades, fíjense bien, lo que hacen es que el herbicida que aplican para matar las malezas también mata o controla el arroz rojo, que está mezclado con el arroz blanco. Las plantas son idénticas, no las puede distinguir, y si lo va a sacar manualmente es un costo altísimo. Entonces, en arroz, esa es una de las tecnologías más reciente y más importante que se ha introducido.
Recientemente se liberaron dos variedades de frijol, el tolupán rojo y el chortí.
Rojo chortí.
¿Qué supone para el país estas dos variedades?
Ok, hablando siempre de variedades, y estas son variedades no transgénicas ni tampoco desarrolladas por la tecnología de mutagénesis, sino que son variedades mejoradas que se están liberando cada año o cada dos años. Honduras libera variedades de frijol. Entonces, el rojo chortí y el tolupán son variedades que dan una respuesta principalmente a la pérdida de tolerancia que tienen las variedades existentes. Han venido perdiendo paulatinamente la tolerancia que hay a un virus. Y ese virus diezma la producción de frijol. Es el virus del mosaico amarillo. O el mosaico dorado, los dos. Entonces, debido a la pérdida de tolerancia de las variedades existentes, los mejoradores de frijol han desarrollado o han mejorado variedades que hoy por hoy son frescas, son nuevas y que tienen mejor resistencia ante ese virus.
Ahora, doctor, a las sequías y enfermedades.
Sí, ahora, doctor, con esto de la incorporación de las nuevas tecnologías para la producción de granos básicos, aquí también se define quién es productor pequeño. ¿Tienen algo que ver esto?
Sí. En realidad, el punto suyo es muy importante porque usted se preguntará, bueno, pero ¿quiénes usarán estas nuevas tecnologías? Si los grandes, los medianos o los pequeños. En realidad, como política nacional o como objetivo para la producción de Honduras, tendrían que ser utilizadas por todos los productores. Ese es el objetivo. O sea que una empresa privada va a tratar de vender más semilla en lo posible porque percibe un beneficio, ¿no? Un beneficio económico. Pero el gobierno va a querer que incremente el uso de estas nuevas variedades para que el país mejore su productividad nacional. Entonces, es el interés de todo el mundo es que tanto el pequeño, el mediano y el gran productor de granos básicos utilicen estas nuevas tecnologías. Yo diría que, por ejemplo, en el caso de rojo chortí y tolupán, no van a venir a sustituir las ya existentes, sí, pero sí van a venir a acompañar para aquellos productores que quieran utilizar estas variedades.
¿Y en cuanto al rendimiento de estas dos variedades?
Ok, el rendimiento de estas dos variedades es muy similar a las variedades ya existentes, pero tienen una ventaja. El rojo chortí y el tolupán, por ejemplo, han sido probados en zonas, zonas como la zona sur de Honduras. Donde,
¿Por el tema caliente?
Sí, por el calor, la temperatura. Entonces, han demostrado que, aunque el rendimiento es menor, sí, que en Jamastrán o en Yoro
el Zamorano
o en
Olancho, esta validación. ¿Perdón? ¿Esta validación fue acompañada por el Zamorano?
Esta validación fue acompañada por el Zamorano en la Escuela Luis Landa. Se desarrollaron los ensayos en Nacaome, en la Escuela de Agrícola Luis Landa en Nacaome, se hicieron todas las pruebas y estas dos variedades, Rojo Chortí, salió con un rendimiento superior y muy parecido a las variedades que tenemos hoy por hoy. Que estas variedades que tenemos hoy no funcionan en el sur, no se dan, porque la temperatura allá es muy alta y estas nuevas variedades tienen ese nicho de ventaja.
¿Y en cuánto aumenta la producción? Es decir, cuando usted aplica estas nuevas tecnologías.
No, bueno, al hablar de la variedad de frijol, el rendimiento es similar. No, lo que están buscando es que la pérdida de tolerancia ante la enfermedad del virus del mosaico, que están teniendo paulatinamente, ¿verdad? Se van enfermando y ya no toleran mucho la invasión de ese virus. Entonces, las nuevas variedades, en un campo donde tenemos las variedades actuales y las nuevas variedades, estas son más tolerantes y por tanto no pierden tanto rendimiento como lo están perdiendo las otras variedades que ya tenemos. Entonces, el mejorador siempre busca atacar un problema que ya existe.
Ingeniero, ¿y por qué persiste la mancha de asfalto en las plantaciones de maíz que son cultivados con semilla mejorada?
Exacto. Cuando hablemos de los factores, vamos a hablar que las enfermedades son factores primordiales para limitar el rendimiento, en este caso de maíz, que es el ejemplo que usted pone. El maíz, hace 10 años que yo inicié la actividad con la universidad, 9 años y medio, los maíces que sembramos, que son las mismas variedades que tenemos hoy, algunas de ellas, no se miraban infectadas, por, en este caso, por la mancha de asfalto. No había que preocuparse por eso. Hoy, las mismas variedades se han vuelto más susceptibles. Y el inoculum, o sea, la fuente de infección de los maíces, está casi en el aire, en el suelo, en el agua, en todos lados donde el hongo pueda vivir. Este es un complejo de tres hongos que en asociación infectan grandemente la planta o las variedades de maíz. Hasta este momento lo que se ha visto es que esta mancha de asfalto afecta a la mayor cantidad de variedades que existen en el mercado, a la mayoría de las variedades, unas más que otras. Pero en esencia es un factor que limita la producción. Entonces, búsqueda de nuevas variedades que sean tolerantes a la mancha de asfalto. Por ejemplo, ahorita el Dicta ha liberado una variedad que en la descripción varietal se dice que es tolerante a la mancha de asfalto. Esas son las nuevas tecnologías que debemos de tener.
Doctor, ¿le parece si nos vamos una pausa? Ya nos han mandado a comprar la burrita, ¿verdad?
Claro que
Gustavo,
sí.
Porque ya está.
Esta hora ya la tenemos. Ya. Que y, lleven frijoles, por favor.
¿Verdad? Y bien,
de los buenos, sí.
Vamos a una pausa y volvemos con más aquí en De Sol a Sol.
Ya volvemos, no nos cambien.
Ya volvemos con De Sol a Sol. Regresamos con De Sol a Sol.
Bien, volvemos entonces con más aquí en su programa De Sol a Sol. Y por supuesto, les recordamos que nos pueden seguir a través de las diferentes plataformas de Emisoras Unidas. Gustavo.
Ingeniero Pineda, el famoso gusanito que le llaman allá en tierra adentro, la langosta. ¿Todavía está presente en el país esta plaga que prácticamente se quejaban mucho los pequeños agricultores allá en la zona del Paraíso, de Lloro, de Olancho, porque afectaba prácticamente la gran cantidad de parcelas de grano base?
Es correcto. Muchas de las plagas que afectan hoy por hoy la producción de maíz, sorgo, frijol, etcétera, son las mismas que existieron hace 20, 30 años. No ha cambiado ni la especie ni el género de esas variedades, y la langosta famosa, que en otras zonas se le llama también cogollero porque afecta el cogollo del maíz y el sorgo, todavía está vivito y coleando. Está presente en la mayor parte de las áreas de producción de maíz, principalmente de Honduras. Acordémonos que el maíz, que es un cultivo muy versátil, ya que existen pequeños productores, medianos productores y grandes productores de maíz, en cualquier nivel de tecnología que se tenga, esta plaga del cogollero está presente. Lo que sí existe hoy es que los métodos de control son más efectivos. Obviamente tiene que la persona que está produciendo maíz tiene que tener el conocimiento de qué método es el mejor para poder controlar, en este caso, la langosta.
¿Con qué insecticida lo podemos controlar y cuál es el la dosis de aplicación por manzana?
Ok, existen tantos productos en el mercado que nosotros utilizamos un procedimiento. Por ejemplo, primero utilizamos insecticida de contacto. ¿Qué quiere decir un insecticida de contacto? Quiere decir que es aquel insecticida que no solo mata a la larva, sino que también mata al adulto. El adulto es una mariposa que le llamamos comúnmente. La mariposa no come el maíz. Lo único que utiliza el maíz para ir a ovopositar, y los huevos eclosionan, y lo que resulta de los huevos es una larvita que desde que del día siguiente que ha eclosionado comienza a comer el maíz. Consecuentemente, el primer paso es conseguir un insecticida de contacto y de ingestión. ¿Qué quiere decir ingestión? Que si la larvita al eclosionar del huevo comenzó a comer, al tocar la hoja puede ser dañada o matada por el insecticida, y si no lo hace por el contacto directo, al comer, al ingerir comida de la hoja que ha sido asperjada, entonces lo mata por ingestión. Hay varios insecticidas como esos, no quiero decir nombres de insecticidas porque generalmente esto puede ocasionar el hecho de que yo pueda decir el nombre de un insecticida y dependiendo cómo lo usaron, le funcionó o no le funcionó. Tenemos que saber cuándo usarlo, cómo usarlo también. Pero voy a decir que sí, un insecticida de contacto, van al proveedor agropecuario y piden un insecticida de contacto.
Y aquí algo más, muy importante que usted acaba de decir, cómo usarlo, tomando en cuenta los riesgos también en aquellas personas que cultivan aquellas parcelas de tierra que son pocos, ¿verdad? Sí. Que tal vez cultivan una manzanita que es para consumo propio. ¿Cómo realmente? Porque aquí hemos visto ya casos que mucha gente incluso se ha intoxicado por no utilizar bien este tipo de insecticidas o plaguicidas.
Sí, en realidad los insecticidas de contacto tienen esa característica también, que dañan al insecto con el contacto y la ingestión, pero también dañan al humano. Por tanto, en nuestra universidad, tanto a los estudiantes como a los trabajadores, estrictamente les exigimos que en primer lugar conozcan todas las mejores prácticas de manejo de pesticidas, tanto cómo usarlas, cuándo usarlas, tener el equipo básico de protección, que eso no lo vemos ahí en de las ciudades, en el campo, sino que el pequeño productor o los productores
se exponen muchas
veces. Se exponen demasiado porque no usan un equipo apropiado para la aplicación de estos pesticidas.
¿Y hasta dónde es cierto esta tesis, ingeniero, que si usted va a una finca que tiene determinada plaga, por ejemplo, de la roya, y usted estuvo trabajando en esa finca y se traslada a otra, lleva la plaga?
Es correcto, pero antes de contestar esa pregunta, solo quiero decir que el siguiente paso son insecticidas sistémicos. ¿Qué quiere decir eso? Que un insecticida se aplica a la planta y le puede bañar al gusano y no le causa ningún daño, sino que penetra al sistema de la planta y el sistema de la planta lleva su savia a las diferentes hojas. Y cuando la larva o el gusano come de la hoja, entonces está ingiriendo el producto que finalmente lo mata.
Y no hay una educación aquí, ingeniero, por los riesgos para la salud. Le comento esto porque en conversaciones con pequeños productores de un determinado departamento, en las pláticas le dicen a uno, mire, traje un veneno de Nicaragua que es buenísimo. Y ese, y tal vez no es para determinada plaga, pero hay muchas personas que han aparecido con cáncer.
Sí.
Por el mal uso de la de estas
moléculas.
Sí. ¿Qué recomendaciones para este productor, ingeniero? Porque estos productores, porque alguien les dice, otro productor les dice, utilicen ese, es buenísimo, le puede ayudar a controlar la plaga, sí, pero no sabemos las consecuencias que nos puede generar.
Ok, en realidad los riesgos existen desde el momento en que una persona va a hacer aplicaciones de pesticidas, en este caso insecticida, sí, que es el más riesgoso para la salud humana. No quiere decir que el fungicida no es riesgoso. Fungicida mata enfermedades, pero no mata insectos. El insecticida está dirigido para controlar insectos. Estos son los más peligrosos para la salud humana, debido a que están diseñados precisamente para que por contacto quemen la piel o la estructura de los insectos o por ingestión. Entonces,
deben consultar siempre con la casa agropecuaria, con el agrónomo, con el técnico que está
definitivamente
ahí.
El extensionista o el agrónomo que está vendiendo los productos debe estar consciente y al mismo tiempo convencido de que al vender un producto tiene que dar las instrucciones drásticamente de cómo tienen que utilizar estos productos los agricultores o los trabajadores que van a utilizar, utilizando por ejemplo el mejor equipo de protección, máscaras para que no puedan absorber ese producto, ingerirlo, y overoles o equipo de protección para evitar que el contacto de este
producto, y el guante,
producto,
¿verdad?
Guantes, sí, para hacer las mezclas y todo, en no utilizar ropa que van a seguir usando todos los días porque esto van al hogar.
Bueno, y hay productores este que van a fumigar, Yari, andan con la misma camisa, ¿sí?, y se van a acostar.
Sí, exacto. Hasta comen, incluso ni se lavan las manos. Sí. Pero bueno, vamos a una pausa y volvemos con más
ya
aquí
en De Sol a Sol.
Ya volvemos con De Sol a Sol. Regresamos con De Sol a Sol.
Continuamos en De Sol a Sol, Gustavo.
Y ya va a salir el sol.
Y ya va a salir el sol.
Le vamos a dar la bienvenida con una tacita de café. Y qué importante es dialogar con la gente que sabe, como el doctor.
Sí, no, aquí nos tiene aquí embelesado.
Ya me convenció para que yo me matricule en esa maestría.
En la Universidad Zamorano.
En Zamorano, tal vez me dan permiso. Yo quise ser agrónomo, Yari.
Ajá.
Pero yo tenía un enemigo ahí en esas escuelas agrícolas.
¿Y entonces?
El veneno. Sí.
Entonces, porque es alérgico.
Sí, sí. Entonces, por eso estudiamos periodismo.
Como dicen en otro pueblo, me salió mumujo usted. Sí. Doctor, bueno, continuamos entonces.
Muchas gracias. Sí, no, pero en realidad todavía hay oportunidad y todavía estamos invitándolo cordialmente para que aplique en este
momento
a ver
si,
la universidad.
Si Yari,
pero
todavía podemos optar.
Pero no me todavía lo vaya a tratar con cariño, ¿verdad? Si sale mal el alumno, lo aplaza.
No, definitivamente los estándares se mantienen.
Claro, eso es importante.
Y contestando de nuevo su pregunta anterior, me gustaría referirme al hecho de que sí, en realidad, cuando estamos hablando de enfermedades, no de insectos, pero de enfermedades, nosotros debemos de tener la precaución de no visitar dos lotes a la vez, uno que esté infectado y el otro que no lo está, porque las enfermedades tienen la característica de adherirse a la indumentaria de los trabajadores, llámese overoles, llámese guantes, llámese zapatos, y las estructuras de los hongos, si es que son hongos, las bacterias, ellas se mueven en la ropa de los trabajadores, ¿verdad? Y pueden ser llevadas a campos que todavía no han sido infectados con las enfermedades. Estoy refiriéndome a la pregunta que usted hacía.
Lo mismo pasa en los cultivos de tomate con la mosca blanca, ingeniero.
La mosca blanca es un insecto que se mueve por sí solo. Sí. En realidad, factores como el viento, factores como, digamos, los animales, presencia de trabajadores, son los que hacen que la ola de la mosca blanca se vaya moviendo de un cultivo que está infectado por algún virus a otro cultivo que no
está. ¿Y qué recomendaciones podríamos dar?
La lección del día.
En este caso, vale la pena iniciar con recomendaciones para que los agricultores, grandes, medianos o pequeños, rompan paradigmas en el sentido de que busquen afanosamente todas aquellas variedades nuevas que se van liberando y que son, por ejemplo, tolerantes a la sequía, como por ejemplo el rojo shorty en frijol. Toleran la sequía y toleran altas temperaturas. Esa es una tecnología que conlleva la semilla mejorada y que ellos tienen que buscar. Equipos de fumigación más eficientes. Ya no queremos maíz que sea fumigado a mano o con trabajadores, sino con equipos especiales, ¿verdad? Ya sea manejados por el hombre o manejados por un tractor. El uso de variedades transgénicas para aquellos productores que pueden pagar estos materiales, y el uso de variedades, como en el caso del arroz, que matan la maleza y también matan el arroz rojo, dejando el cultivo libre de arroz rojo y de malezas.
Le agradecemos mucho al doctor Renán Pineda, profesor pleno y jefe técnico de Unidad de Granos y Semillas de la Universidad Zamorano, en áreas de investigación tales como la producción y análisis de semilla, lo mismo que las tecnologías para el mejoramiento de la productividad de cultivos. Así que mañana vamos a continuar con usted, mi querido doctor.
Muchas gracias.
Junto a Gustavo Vallecillo. Nos vamos. Siga,
nos
por supuesto,
en el próximo programa de, sí, Sol a Sol.
Y siga, por supuesto, pegado de HRN y siguiéndonos en nuestras aplicaciones de Emisoras Unidas. Buenos días.
Agradecemos su sintonía con este espacio dedicado al mundo agropecuario y de la pesca en Honduras. Mañana seguiremos abordando más información sobre el uso apropiado de los recursos naturales. De sol a sol, con la dirección de Yari Barahona, la producción periodística de Gustavo Vallecillo y la asesoría de la prestigiosa Universidad Zamorano.